Bienvenidos a una nueva entrega del podcast del proyecto TradeSafe. En el día de hoy tenemos que abordar un tema súper interesante en el que vamos a hablar de diferentes cosas del tema de cadena de frío, bueno, de Global Cold Chain Alliance, que son aliados de nuestro proyecto Traza. Tengo que evidentemente destacar a la compañía de mi estimada Casey Pérez, coordinadora del departamento de monitoreo de nuestro proyecto Traza. Y en el día de hoy tenemos, Casey, la grata compañía del señor Evald Hansen, que es el VP de
Desarrollo de Negocios.
Business Manager. No, Business Development.
Business Development. Muchas gracias por la invitación, Lando. Me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes.
Bueno, bien.
Gracias a usted por asistir. Nosotros estamos más que agradecidos, la verdad, con su presencia el día de hoy.
Sí. El placer es todo mío.
La verdad, nos gustaría comenzar hablando un poquito de usted, que nos cuente un poquito de su trayectoria, de su historia, que hablemos un poco de eso.
Ok, podríamos remontarnos en el año 1998, en octubre, donde yo inicié en el grupo familiar.
Sí, pero eso fue en pañales prácticamente.
No, yo tenía 18 años. estaba recién graduado del colegio, entré en la universidad y yo... Mi meta era que no quería pasar la universidad sin trabajar y quería aportar de alguna forma, no quería ser teórico. Entonces, en realidad mi primer trabajo no fue ese, mi primer trabajo fue en un taller de mecánica.
Ok, eso, me imagino que eso fue parte del fogueo.
Eso fue por decisión mía, en realidad.
Ok.
¿Antes de los 18?
Antes de los 18, sí, fue 17 y... terminando los 17, entrando en los 18 y en octubre entré en la compañía. Sí. En realidad siempre, yo soy un poquito cabezadura y siempre cuando digo voy por ahí me tiro. Sí. Soy una persona muy soñadora y muy cabezadura, como que esa combinación de esas dos cosas.
Combinación interesante.
entonces en el 1998, en esa época... el puerto de Haina todavía no estaba conformado HIT y existía lo que eran naves y terminales, Natesa, y nosotros teníamos un patio, una terminal de contenedores, no un patio, donde se ubicaban los contenedores. En esa época había una naviera que se llamaba Navieras de Puerto Rico, que fue un proyecto que inició mi padre aquí una vez llegó al país de Alemania, que vino de unos estudios que hizo allá. Yo soy la cuarta generación dentro de la compañía y en esa época los contenedores eran un poquito diferentes. No tenían los números de serie serigrafiados, los tenían con unas calcomanías. Mi primer trabajo era subirme en una escalera, raspar los números que no se veían bien.
Wow.
Y ponerle el número nuevo. Eso fue uno de ellos. Entonces, supervisar el taller de los chasis. Yo no sé si la gente sabe que los contenedores son unas cajas cuadradas que contienen la mercancía. Para poder moverse esa caja cuadrada, hay un equipo que es de hierro, donde se sirve como estructura de soporte, que tiene unos sets de goma, que se engrampa el camión, que son los chasis. Los chasis se le tienen que dar mucho mantenimiento, hay que hacer muchas revisiones, porque usualmente cuando los cargan suelen doblarse la estructura del cuerpo o sufren daños porque le ponen mercancía muy pesada. Entonces hay que darle continua revisión, hay que revisar las gomas y todo eso. Y todo eso se hacía en esa terminal y se subcontrataban servicios también a una compañía que en esa época se llamaba Furgonera Dominicana. Entonces mis primeros trayectos en el sector fueron ahí. De ahí pasé a lo que fue el departamento de control de equipo, donde se señalaba... En esa época no habían computadoras como se tienen actualmente. Eran como unos monitores monocromáticos que tenían unos teclados adjuntos al monitor y tú escribías el número del contenedor, IG, que era in-gate, la entrada del contenedor, la fecha y la hora de cuando entró. Y cuando salía de la terminal, tú escribías el número del contenedor, OG, outgate, fecha y hora de salida.
Todo manualmente, imagino que con una tabla.
Sí, se tenía que hacer un registro manual y después la hoja esa cuadriculada, uno la recibía dentro de la oficina y empezaba a digitar los equipos.
Se trabajaba dos veces.
Tres
veces, básicamente, fácilmente. Ahí aprendí también a hacer inspecciones de contenedor, inspecciones de seguridad, inspecciones de ver si el contenedor tenía algún tipo de fuga. En esa época lo que se hacía era que en el calor del día, ahí en Haina, tú agarrabas, abrías el contenedor, te metías adentro del contenedor, lo cerrabas y empezabas a pasar por el contenedor completo a ver si entraba luz. Y a eso te decía que había una fuga en el contenedor.
Wow.
De ahí pasé un tiempecito trabajando dentro del puerto, en Natesa. En esa época había uno de los barcos de una de las líneas que nosotros representábamos, se llamaba Nordana Line, que traía muchos carros, mucho comparado con lo que se mueve actualmente, no es, pero vamos a decir que en un barco posiblemente venían 20, 30 carros en
mucho
esa época.
Mucho para aquel entonces.
Exacto, estamos hablando 99, casi entrando 2000. Ya, 99, excúsame, porque ya en 2000 ya estaba integrado. Y lo que se hacía era que se asistía en la descarga de los carros y después que tú ibas con los seriales de los carros y todo eso y te sentabas en una computadora y empezabas a digitar todos los carros que se habían descargado del buque. Entonces en esos buques podían venir carros, como podían venir grúas, como podían venir contenedores, eran barcos multipropósitos, que lo hacía un poquito más interesante de lo común. De ahí yo entré en la oficina principal de nosotros, se necesitaba asistencia con el manejo de una línea naviera que fue la línea naviera donde más tiempo trabajé, se llamaba American President Lines. Ahí entré en lo que era tráfico. Tráfico era en esa época controlar todos los contenedores que venían de importación y exportación, la coordinación con el cliente, un tipo de servicio al cliente, pero un poquito más integrado porque tú tenías que supervisar a la gente que iban a depositar la documentación en el puerto, tú supervisabas a las personas, no era solo la comunicación con el cliente, era comunicarte con el cliente y decirle a la gente lo que tenía que hacer en el puerto y la gente de control de equipo, cuando estaban saliendo y entrando los equipos, tú tenías que supervisar todo eso. Entonces tú eras una comunicación con el cliente, comunicación con el equipo operativo y comunicación con la línea representada, que tú tenías que rendirle reportes. A eso, en ese momento, la línea movía alrededor de algunos 5 o 6 contenedores semanales. La recibí y me dijeron, encárgate del pricing también, ya que está haciendo lo de tráfico, y supervisa control de equipo, y si tú puedes con el tiempo libre empieza a vender también.
Si puede.
Si puede, eso significaba sí. Hazlo.
Yo creo que es importante que señalemos aquí, que aclaremos por si acaso no se ha dado a entender que donde la compañía donde tú estás diciendo toda tu cronología es la empresa familiar.
Ajá.
Es E.T.
Hansen. E.T. Hansen. S.A.S.
¿Qué significa exactamente?
Bueno, en realidad las siglas son mi nombre, Evald Theodor Hansen, que fue el nombre del fundador de la compañía, que yo soy la cuarta generación, o sea que sería mi tatarabuelo.
¿Tatarabuelo que la fundó en qué año? Que tú no
1924, el 24 de marzo.
Cumpliendo 100 años.
¿Sí? Exacto. O sea que aunque él haya comenzado a trabajar a los 18 años, sabemos que nació ya con el conocimiento, nació y vivió toda su trayectoria, toda su niñez.
Correcto.
Con la empresa, así que...
Mira, una pregunta, Eva, a propósito de que es un negocio familiar, que oigo muchas personas hablando de los retos y la... Tiene su reto y tiene sus beneficios el tener el negocio familiar. En el caso de ustedes, ¿la familia completa está integrada dentro de la compañía?
No, la familia entera no está integrada dentro de la compañía. Sí hay... Lo que pasa es que es una composición. Que el fundador tuvo 3 hijos varones, que fueron la segunda generación. De esos 3 hijos varones, los primeros 3 hijos era lo que le correspondían, pero no fue así. Entró un primo hijo de cada uno de esos 3 hermanos. y ahora en mi generación es un hijo de cada uno de esos. ¿Qué pasa? Dentro, esos son los que están trabajando en la compañía. Accionistas, ahí...
Es otra cosa.
Te puedo decir, son todos, bueno, el 98% son Heinzen. Y dentro de eso son la familia cercana de cada uno de ese núcleo familiar.
Claro.
Entonces, tenemos alrededor de accionistas, podemos llenar esta mesa de gente.
No, pero bien, lo que como hemos tenido varios beneficiarios, varios consultores que nos han mencionado ese tema del negocio familiar, queríamos conocer un poquito de la parte de ustedes. Y ya tú has hablado un poquito de tu cronología dentro de la compañía, pero cuéntanos cómo tú llegas a formar parte de GCCA, de Global Cold Chain
Alliance. Ok, dentro del negocio logístico, que cabe decir que tiene varios acápites, yo solo hablé del negocio como agente naviero.
Uh-huh.
Para dar un poquito de background, en el 2017 APL fue vendida a CMA-CGM. Y yo me quedé sin representación porque Nordana dejó de dar servicio fijo hacia República Dominicana, hacia el Caribe, y lo estaban haciendo más como tipo proyecto. En ese momento había una compañía de carpeta que se llamaba ABTX. Uh-huh. ABTX fue un proyecto que inicié yo desde cero en el 2017. Y la idea de mis padres y de mis tíos era que compitiera con los grandes. La idea mía no era meterme en el negocio de masa, sino entrar en nichos, en negocios muy especializados, cosas más difíciles donde no todo el mundo entra.
Sí.
Y realmente empezamos primero por el área de los químicos, con los isotanques, sí. Y fuimos progresando, abriendo diferentes nichos y entramos en lo que es cadena de frío. Dentro de lo que es cadena de frío, tenemos dos vertientes. Uno, lo que son los almacenes, que fue por el área que entré a GCCA, que me apasionaba el tema. Fui a ver varios almacenes en diferentes puntos de Estados Unidos. Fui a Puerto Rico también a ver almacenes refrigerados. Y fui investigando dónde era el mejor sitio donde yo me podría capacitar en temas de cadena de frío con lo que conllevaban los almacenes.
Claro.
Llegué ahí investigando las web y llegué a la página de GCCA y tomé contacto con ellos. Y parte de lo que fue mi proceso de aprendizaje lo inicié en Atlanta, que fue el primer WFLO, que el World es la rama de capacitación dentro de lo que es la GCCA.
Sí.
Y hice mi nivel 2 allá, mi nivel 1, nivel 2. Este año en febrero voy a hacer el nivel 3, ya confirmado. Y en el proceso que estaba haciendo eso, iniciamos una operación de un almacén refrigerado y lo echamos a andar y se llenó a capacidad. Salimos de ese proyecto y estamos en proceso de diseñar proyectos nuevos que sean más... tipo nicho que un negocio a gran escala como era aquel que tenía 5.000 posiciones. Estamos buscando más personalización dentro de lo que es servicio y hacer cosas más customer centric.
Sí, definitivamente es súper interesante, Casey, todo lo que plantea Evan. Entonces, tú también, evidentemente un joven inquieto, nos comenta que tienes un podcast.
Sí,
sobre todo este mundo de logística.
Sí, correcto. Es un podcast dedicado a la logística, se llama Logística de las Cosas. Ya tenemos casi 2 años trabajando este podcast. Tenemos 28 episodios, todo están en YouTube.
Oh, excelente. De la plataforma que también está nuestro podcast. Y definitivamente siempre es bueno contar con aliados como ustedes para que sigamos compartiendo información valiosa a todos.
Incluso ustedes tienen un episodio con nosotros.
Sí,
fueron allá a hablar, a introducir lo que era traza.
Sí, definitivamente sí.
¿Tú fuiste? No,
fui yo. Eso fue Aracena y Brian, ¿no?
No, fue...
A Karina.
No, William.
Bueno.
Máximo.
Sí. No, pues perfecto, qué bueno que Máximo pudo participar. Nosotros ahora estamos bien porque tenemos la presencia tuya aquí también. Eval, justo antes de venir, Máximo Pérez, nuestro especialista de cadena de frío, nos comentaba que ustedes tenían un evento. Cuéntanos un poquito de ese evento.
Hay un evento de la Global Cold Chain Alliance que se va a desarrollar aquí el 15 de febrero, 15 de febrero exactamente, porque es un solo día. La Global Cold Chain Alliance hace eventos por todo el mundo y específicamente los de Latinoamérica. Es la segunda vez que se hace un evento en República Dominicana. Es el primero en el que yo voy a hablar.
Pero es uno de los speakers.
Exacto. Sí, yo soy uno de los speakers. Cuéntanos un poquito de qué vas a hablar.
La idea mía y lo que les expresé a ellos es que hay una necesidad de que se converse sobre inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga. Entonces, dirigir la inteligencia artificial hacia lo que es la logística y la cadena de frío es un tema que se tiene que empezar a tratar y es algo que tenemos que exprimir hasta hasta lo último.
Un reto, pero con un potencial tremendo.
Totalmente, porque eso te da unas herramientas que como nunca antes visto para ser más preciso, más y llegar a alcance de información más amplio.
¿Cómo, qué tú nos puedes adelantar? No, evidentemente no queremos que tú des tu charla aquí, sino más o menos de qué va a ir la charla, para que la gente se interese y bueno, y tú le indiques cómo pueden participar o registrarse, no sé cómo es el proceso.
Hay un flyer y un link donde se pueden inscribir. El costo de participación son $49.
Okay.
La idea es hablar sobre la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar al manejo de almacenes refrigerados, al manejo de transportación, qué herramientas tú puedes utilizar y cuál es la importancia de tener la inteligencia artificial, de dónde sale. Y sabemos que sin los datos no hay inteligencia artificial. Y se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Por lo tanto hay que aprovecharlo. La mejor forma de aprovecharlo es la inteligencia artificial.
Los datos son el petróleo del siglo XXI. Está muy buena esa. Eval, ¿de dónde la gente puede obtener más información? ¿Ya sea una página o en las redes?
La página de la GCCA, okay. Tú me comentaste que vas a subir.
Vamos a compartir ese link aquí también.
Sí, exacto, y lo pueden poner en la descripción. Exacto. Creo que es la mejor forma.
Sí, definitivamente. Entonces,
Eval, para concluir, nosotros nos gustaría escuchar desde tu perspectiva. Sabemos que este tiempo, todos esos años, República Dominicana ha estado trabajando para convertirse en un hub logístico del Caribe. ¿Cómo ves a la República Dominicana en esta posición? ¿Qué te parece?
Hay una gran colaboración público-privada para el desarrollo de lo que es el hub. Parte de lo que necesitamos mayormente actual es la capacitación de personal para que se pueda cumplir eso. Eso y exponernos al extranjero. Uno, el sector creó un organismo que se llama Implot para capacitación. Y dos, estamos haciendo un summit para darnos a conocer como que ya somos un hub. Porque en realidad no es que nos vamos a convertir, ya estamos haciendo el trabajo del hub. Ya tenemos la infraestructura, ya hay varios ejemplos. Mondelez es un ejemplo de eso. IKEA trabaja desde aquí, su logística también, otro ejemplo de eso.
Mira, aprovechando la ocasión entonces, les recomendamos y los invitamos a todos a participar de las capacitaciones que tiene Traza en Cadena de Frío.
Sí, que pueden siempre visitar. Estamos compartiendo en todas nuestras redes sociales, incluso en estos días tenemos varias capacitaciones al respecto. Eval, antes de que te vayas, pero no te vamos a quitar tanto tiempo, coméntale a la gente dónde pueden obtener más información de la compañía de ustedes.
De la compañía, nosotros tenemos Instagram, este Heinzen, tenemos Instagram de ABTX, en LinkedIn pueden seguirme también, yo publico muchas novedades. También pueden seguirnos en la página web de este Heinzen, www.etheheinzen.com.do. Y entiendo que esas son las vías.
Perfecto, bueno, todos esos links los vamos a compartir en la descripción. También en YouTube y también en Spotify, donde en la descripción del capítulo, del episodio. De nuestra parte, lo podemos dejar hasta aquí. Muchísimas gracias.
Gracias, hermano, a ustedes
por esta tremenda disertación. Vayan a participar en ese evento, regístrense con tiempo para que aseguren su cupo. De nuestra parte, como siempre, recordarles que nos pueden seguir a nosotros en @proyectotraza, Proyecto Trade Safe, en todas las redes sociales. Nosotros, Traza, también vamos a tener una participación especial en este evento que menciona Eval, así que no se lo pierdan por ahí. Recuerden también proyectotradesafe.org. De nuestra parte, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega del podcast del Proyecto Trade Safe.